Estás en Terapia Chilensis.
Amigas y amigos, estamos en Terapia Chilensis, en el momento de la conversación. Me acompaña Matías del Río y está con nosotros Klaus Schmidt-Hebel, profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a hablar, desde luego, de economía. Vamos a partir hablando de economía y de economía doméstica. Quiero preguntarte, Klaus, primero por estos brotes verdes que ha advertido el ministro de Hacienda. Quiero saber si tú los ves, si crees que esto es un efecto de distorsiones daltónicas o algo efectivo hay, digamos.
Que ayer estuvo Klaus y nos contaba que viene del campo. Una vez estaba buscando los brotes verdes.
Los brotes verdes.
Porque se quedó hasta bien tarde ayer.
Bueno, otoño, en primer lugar, muchas gracias por convidarme. Sí. Es un placer estar acá.
Otoño no hay.
Otoño no es una buena estación para buscar brotes verdes. Ahora, lo podría haber en la economía chilena, porque eso es independiente de la estación, pero lamentablemente yo no los veo. Yo creo que más que daltonismo es un optimismo que, por supuesto, como ministro de Hacienda tiene que llevarlo siempre a flor de piel, pero es un optimismo que no está justificado, a diferencia de lo que dijo el ministro Arena esta mañana, no está justificado por la cifra. Un 2% de variación del IMASEC en las series no es desestacionalizada, vale decir, bruta, entre 12 meses antes y ahora, ¿no es cierto?, en febrero, es una muy mala cifra. Si lo vemos, las cifras desestacionalizadas son peores todavía. Tengo una caída de 0,6% respecto de enero, que fue un mes puntualmente un poquito mejor que los anteriores, y por tanto esto rebote para abajo en febrero. Por el lado del IMASEC no hay nada.
No hay brotes verdes.
Incluso el ministro dijo, ¿no es cierto?, que él espera que la economía crezca un 3%. Los analistas privados esperan un 2,8, un 2,9, el Banco Central un 2,5, un 3,5, simplemente un rango el Banco Central.
O sea, por ahí anda la
cosa. Por ahí anda, pero en este momento estamos creciendo menos de 2% o en torno a 2% si uno hace la comparación con un mes atrás, tres meses atrás, cuatro meses atrás. Por tanto, una recuperación de la tasa de crecimiento hacia el crecimiento potencial de la economía chilena, que no sabemos y no tenemos la menor idea en este momento cuál es el crecimiento potencial.
¿Por qué?
Si no lo sabemos.
Hace un año lo sabíamos.
Cada año, por definición, un cierto grupo de personas, que se llama la Comisión Asesora del Ministerio de Hacienda, que genera las proyecciones del PIB tendencial de mediano plazo, tiene por definición tiene una cifra. Esa cifra no la consensúan, sino que son 15, 18 opiniones distintas que se promedian, se sacan las dos puntas y se deja el promedio cortado por las puntas, ¿no es cierto? Y eso genera una estimación de PIB potencial. El año pasado esa cifra era en torno al 4-6%. Lo único claro que este año, porque así lo indican todos los analistas, no lo indico yo, esa estimación va a estar por debajo, pero no sabemos cuánto por debajo. Va a estar en 4%, en 4,3, en 3,8. ¿Y por qué razón? Por razones puntualmente externas, porque de alguna forma las condiciones en materia de precio del cobre son menos auspiciosas que hace uno, dos o tres años, pero muy poco menos auspiciosas nomás, y fundamentalmente por razones internas. Y esas razones internas dicen relación con la certeza de las consecuencias negativas de malas reformas. La tributaria es la emblemática en esto, y la probabilidad o incertidumbre respecto de reformas futuras que también no se avizoran como muy buenas desde el punto de vista de los incentivos para ahorrar, invertir, trabajar y producir. Porque eso, estaba hablando del IMASEC.
¿Eso producto también vinculado a la reforma tributaria recientemente reformada?
A las adicionales.
Ya sabemos perfecto. Con certeza plena, lo compartimos el 99% de profesores en Chile y fuera de Chile, de que el efecto de la reforma tributaria sobre el crecimiento, el ahorro, la inversión y el empleo son negativos. Eso lo sabemos. No sabemos exactamente en cuánto, pero son negativos. Y con eso, el PIB por muchos años va a crecer en menos de lo que crecería en ausencia de dicha reforma. También sabemos que lo podríamos haber hecho mucho mejor. Y hemos discutido esto en esta misma radio, en el programa con Héctor, ¿no es cierto?, y contigo, Matías, previamente. pero el punto mío es que el clima de incertidumbre, reformas malas que eventualmente vienen, no sabemos bien cuán malas, cuán buenas vienen, ¿no es cierto? Más la certeza, la certidumbre, las cosas mal hechas, y en esas yo personalmente incluiría también la reforma educacional aprobada en enero, ¿no es cierto?, que no garantiza en absoluto mayor calidad de la educación, lo que sí garantiza es mayores costos fiscales, ¿no es cierto?, de lo que está asociado al término del lucro, el copago y la selección. Esas reformas ciertamente son costosas en crecimiento. A eso se agregan otras incertidumbres muy intensificadas por los distintos casos que han afectado a empresas o a grupos empresariales, que han afectado al hijo de la presidenta, que han afectado, ¿no es cierto?, al financiamiento de la política, ¿no es cierto?, y han puesto en serio cuestionamiento esta reputación que se tenía de Chile, tanto dentro de Chile como fuera de Chile, de ser un país mucho más serio, mucho más transparente y mucho menos corrupto que el vecindario, quizás acercándonos a los países desarrollados. Y eso quedó, yo creo que, fuertemente desmentido por este destape de cosas, y eso introduce también incertidumbres políticas, cuestionamientos políticos, y sabemos que cuando las instituciones se cuestionan, eso genera un ambiente negativo para la inversión, negativo para el empleo, negativo para el crecimiento.
Entraste de lleno en materia que es más interesante de conversar en un programa de radio, porque yo te iba a preguntar sobre algunas declaraciones, más bien comunicados del Banco Central en el IPOM de la semana pasada respecto a inflación y la dificultad que tiene para manejar a través de política monetaria o incentivar o ayudar un poquitito al crecimiento, pero eso ya está dicho. Yo me quiero saltarme eso porque iba a ser medio técnico, pero puede ser un poco duro para esta hora. En cambio, lo otro me parece súper interesante y tiene que ver con ese clima que describiste y nombraste un grupo empresarial, hijo de la presidenta y una empresa en particular, o sea, en castellano, Penta Cabal Zuckimich. Y me gustaría saber, desde las reformas mal hechas, también está hecho el punto, explicado por ti, dice el 99% de los profesores estiman que esto va a tener un daño, no sabemos cuánto, pero va a tener un daño. ¿Está cuantificado, y me gustaría saber, por lo menos por ti, cuantificado el error de los propios agentes económicos, entiéndase, empresas, empresarios, que dañan también al propio modelo?
No, eso es mucho más difícil de cuantificar. Nosotros sabemos.
Me refiero a los empresarios que abusaron, no todos, sí, me refiero a los que lo hicieron mal.
Nosotros sabemos de evidencia internacional que incertidumbre política, mala calidad de instituciones, falta de transparencia, información asimétrica y utilizada en beneficio propio, y si eso es generalizado en países, eso tiene un efecto sobre el crecimiento a través de la inversión, a través del empleo, a través de la demanda por trabajo, etcétera, y un efecto negativo. Pero el rango es tan amplio, y también la métrica que tenemos nosotros los economistas, o también los cientistas políticos que hacen ese tipo de estudios, la métrica de la calidad de instituciones o la falta de calidad de instituciones o el subdesarrollo institucional, todavía yo diría que es una ciencia que está relativamente en pañales. No obstante ello,
Yo mismo
he hecho regresiones internacionales de comportamiento de crecimiento de distintos países, donde he tomado algunos indicadores internacionales de calidad institucional o de transparencia o falta de transparencia. Llevar, ¿no es cierto?, estas medidas internacionales a decir, mire, en realidad en Chile medimos mal el desarrollo institucional y medimos mal la calidad de la transparencia, y medimos mal el uso y el abuso de información privilegiada, porque en realidad hay mucho más de lo que nosotros creíamos. En primer lugar, nosotros no sabemos si hay mucho más o no. Sabemos que se han destapado 3 casos, o 4 o 5, si agregamos los casos cascadas previos al actual caso Zuckimich, ¿no es cierto? Si agregamos el caso La Polar, si agregamos el abuso de ciertos grupos de empresas en el sector farmacia, en el sector
los alimentos,
etcétera. Pero eso de alguna forma es la, creo yo, no diría la punta del iceberg, porque eso indicaría que todo el iceberg está podrido, para decir toda la vía empresarial. No creo en eso.
No.
Yo creo francamente que estos todavía son casos excepcionales. Pero no sé si la excepción es el 3%, el 13%, el 25%, y nadie en Chile puede asegurarlo. Ahora, habiendo dicho eso, Matías, y quizá anticipándome, Héctor, a la siguiente pregunta de usted, dado esto, ¿veo el vaso medio vacío o medio lleno? Yo creo que hay dos escenarios que salen de todo esto, con consecuencias políticas y económicas para el país. Un escenario que es el de los pesimistas y los bloguistas que dice Chile con esto se hundió, ¿no es cierto? Y con eso va a dar el populismo en 3 años más las elecciones y la calidad eventualmente los congresistas va a empeorar significativamente el futuro.
Y hay que hacer borrón y cuenta nueva.
Y hay que hacer borrón y cuenta nueva y hay que hacer una revolución. Esa es una forma de verlo. Y la otra forma es decir, mire, en Chile al menos estamos teniendo la madurez de que estos casos se investigan y se investigan de acuerdo a la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos dado, que es fundamentalmente la institucionalidad de la investigación, el Ministerio Público, la Fiscalía, que denuncia y luego acusan, y luego el Poder Judicial, que de alguna forma, a través de un proceso, ¿no es cierto?, decidirá las consecuencias civiles y penales de todos estos casos. Y más aún, a nivel legislativo, corregiremos nuestras leyes para permitir un financiamiento electoral más sano, más transparente. Corregiremos nuestra institucionalidad que dice relación con las penas y eventualmente las penas carcelarias también del comportamiento colusivo de las empresas o del uso de la información privilegiada. Para decir, corregiremos nuestra institucionalidad que está dañada, pero no está mortalmente dañada.
Claro.
Y eso yo lo comparto. Es decir, mire, el diagnóstico de nuestra situación es bastante peor de lo que creíamos un año atrás o 2 años atrás en cuanto a prácticas ilegítimas de políticos, del gobierno, de la oposición y las empresas privadas. De algunas empresas privadas, quizás algunas muy significativas, pero algunas, creo yo. Pero se está resolviendo la institucionalidad existente y la estamos mejorando con cambios legales futuros que van a implicar que nuestro Chile en el futuro sea mejor que el actual o el que de alguna forma, ¿no es cierto?, hizo crisis ahora.
Klaus, quiero llevarte a que conversemos de otra variable, que es la variable del empleo. Porque mira, yo tengo la sensación desde el último trimestre del año, los economistas vienen anunciando que el desempleo a raíz de la desaceleración de la inversión va a caer, o sea, va a subir, no va a caer, va todo lo contrario, va a aumentar. Y la verdad es que las cifras, hasta el momento, han pasado ya 2 trimestres, no amparan esa percepción. De hecho, el empleo se ha mostrado mucho más robusto de lo que las estimaciones que se hacían por entonces mostraban. Estamos hoy día, yo entiendo, con una tasa de desempleo del orden del 6,1%, que si bien ha subido un poquito, todavía es baja en relación al desempleo que tienen, bueno, no solamente países de la región, sino incluso países desarrollados. Yo entiendo que esa tasa de desempleo es comparable con la tasa norteamericana. Es comparable con y se compara muy bien con otras de economías europeas. ¿Qué ha pasado? ¿Fallaron los cálculos? ¿Por dónde saltó la laucha en este caso?
O a lo mejor todavía no se produce, ya estamos a la espera de que aumente,
sí, pero las estimaciones era que iba a aumentar, ¿eh?
Claro, a lo mejor hay un rezago o no va a suceder. No sé. ¿Cuál es tu...?
Sí, a ver, a grosso modo, la tasa de empleo desde el nivel más bajo que era estado debe haber estado hace 2 años en torno al 5.5%, ha llegado, claro, hoy día lo que tú dices, lo que tú señalas, Héctor, en torno a 6.1, 6.3, 6.4, dependiendo del trimestre móvil del cual se mida. Desempleo, el número de desempleados, antes de pasar a la cifra porcentual, es las personas que activamente buscan trabajo, que pueden ser jóvenes que entran al mercado laboral, ¿no es cierto?, o gente que está desocupada, que perdió su pega. Ahora, la tasa de desempleo es el porcentaje de esos desocupados sobre la fuerza laboral. La fuerza laboral es la suma de los que tienen pega y los que no tienen pega, pero están buscando. La fuerza laboral ha crecido muy poco. Y luego, la tasa de desempleo ha crecido poco porque la fuerza laboral no ha tenido los crecimientos del 2%, el 2.5% que tuvo, yo diría, el 2011, 12, 13.
¿Y a qué se atribuye eso, Klaus?
Y eso a que alguna gente está desanimada, no encuentra trabajo y por tanto ya no busca activamente y se transforman desde población económicamente activa, perdón, población de fuerza de trabajo a población inactiva, que ya no busca pega. Y por tanto, eso se restan tanto de la fuerza de trabajo como los desempleados. Y por tanto, la tasa de desempleo no crece tanto. No crece tanto.
¿Y por qué hay menos gente que busca empleo?
Ahora, no. ¿Por qué?
¿Por qué hay menos gente que busca empleo? ¿Es por expectativas?
Son los desanimados porque han buscado muchos meses y no han encontrado.
O sea, dicen...
No han encontrado. No, por su experiencia laboral.
No hay
buscado,
pena,
va a buscar varios meses, ha buscado quizás un año y no buscan.
Pero
ya
no sale a buscar, porque si a ti te dicen que todo viene viento en popa, el que no ha estado trabajando dice, en una de esas mi costo alternativo
es
salir a buscar.
Es la creación de empleo. No mirar la tasa de desempleo que está distorsionada por lo que acabamos de conversar, sino que ¿cuánto empleo adicional hay? Y el empleo adicional del último año, últimos 12 meses, ¿no es cierto?, ha sido relativamente bajo la creación de empleo. Ha sido la mitad, un tercio, no recuerdo de memoria la cifra, pero que se creaba en promedio los 4 años previos. Y más aún, la composición de esa creación de trabajo ha cambiado muchísimo. La creación de empleo hasta el 2013, mediados, esto cambió ya un poquito en el segundo semestre del año 2013, durante el último gobierno, durante el último año Piñera, y se intensificó. Pero hasta mediados del 2013 era fundamentalmente empleos privados y en su mayoría empleos con contrato. En cambio, el magro empleo que se creó en términos absolutos los últimos 15 meses, 18 meses, último año y medio, está muy fuertemente concentrado en el sector público, no
claro,
en el sector privado.
Claro.
¿Y por qué razón? Porque sabemos que el gasto público nominal durante este año y el año pasado han crecido mucho. Mucha contratación.
Claro, del orden del 10% el aumento.
Este año es un 10%, 9% real que implica más o menos un 13-14% nominal. Y eso básicamente planilla de sueldos y salarios, ya sea en honorario, a contrata o permanentemente con contratos, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo. Y la segunda cosa, en eso privado también ha habido mucha creación, muchísimo más que antes, en una proporción mucho mayor, de empleos que son más precarios porque son de trabajadores independientes, autoempleados, ¿no es cierto?, y no de personas con contrato indefinido o definido en el sector privado con previsión social, por ejemplo, plena. Y eso es preocupante.
Oye, antes de eso, María, la tasa puede estar contaminada también por el efecto de los trabajos en la agricultura, los trabajos de los temporeros, porque esos trabajos yo entiendo que son del verano, básicamente, ¿no?
Claro, pero eso está, eso es correcto. Hay una cierta estacionalidad estival del empleo en Chile. Y típicamente la mayor tasa de desempleo, por tanto, es en invierno, cuando no existen esos trabajos en la agricultura. Ese efecto es cada año menor porque el porcentaje de la población empleada en el sector agrícola es cada vez menor y aumenta la de servicios, en particularmente aumenta la de las ciudades, pero hay un poquito de eso.
Puede haber
algún efecto
de eso.
Ciertamente se espera, igual que el año pasado, que hubo también un mayor desempleo, digamos, en junio, julio, agosto.
Yeah. Me entiendo que ya no está tan estacionado en enero y febrero, por hacer la caricatura, las temporadas de la fruta, sino que otros cultivos, la diversificación de cultivos ha hecho que las temporadas también se alarguen
bastante
y casi se topan unas con otras. Ya no es solamente la fruta fresca, sí,
ahora,
típica. Yo te quiero preguntar, tú mencionaste, quiero juntar dos temas, el laboral que planteaba Héctor y el de las reformas que tú estabas señalando, y tú hablaste solo de las reformas ya olvidadas y sacramentadas, ya en marcha, o se van a poner en marcha, pero ya votadas. Yo creo que nos juntes estos dos temas, el análisis respecto de la reforma laboral, que no está para nada votada, que está en plena discusión, y cuáles son los puntos en relación al desempleo, en relación a los temores que tú puedas eventualmente tener, cuáles son los puntos que te parecen más preocupantes o los mejores puntos también que pueda tener en cuanto a la justicia en el trabajo, en mejorarlo. No será todo malo ni todo bueno, como nada en la vida, digamos.
Yo creo que es mayoritariamente malo lo que se está discutiendo como proyecto de ley del gobierno en el Parlamento hoy en día, porque fortalece en forma excesiva al eliminar el reemplazo en huelga, por ejemplo, o al generar una extensión automática los beneficios a los afiliados no sindicales, los que logran los beneficios de la negociación sindical, los afiliados. Y eso ciertamente tiene un impacto sobre el costo laboral, y más que sobre el costo laboral, tiene un impacto importante sobre la productividad laboral en momentos en los cuales, ¿no es cierto?, las huelgas eventualmente se hagan en momentos críticos para la faena productiva correspondiente. Los puertos en noviembre, diciembre, enero, que afecta la fruta, por supuesto, las exportaciones. Eventualmente algunas faenas, ¿no es cierto?, donde hay otra estacionalidad también importante, y con imposibilidad de reemplazo, aunque sea dentro de la empresa. Eso genera un costo laboral, un costo a producir, eventualmente una disminución de demanda por trabajo y eventualmente un aumento, eventualmente, y no me preguntes porque no sé cuantificarlo, de la tasa promedio de desempleo en la economía chilena, que quizás en vez de ser un 7% pasará a ser algo más alta que esa. En general, sí sabemos la evidencia internacional que las economías más flexibles en cuanto a contratación y descontratación de trabajadores, pero también con un poder sindical que está relativamente equilibrado con el poder de los empresarios, ¿no es cierto?, tienen tasas de desempleo más bajas que los países que un sindicato muy fuerte, con sindicatos por ramas completas de industriales que tengo entendido que están descartadas en el proyecto de reforma.
Sí, yo creo que ese factor debe ser tranquilizador para ti, el hecho de que el gobierno haya cerrado la puerta a la posibilidad de una negociación por ramas de actividad.
Yo creo que es bueno porque eso tiende a matar a las pymes, es decir, lo que uno tiende, tomemos el caso de la industria metalmecánica, que si negociara conjuntamente la empresa pequeña metalmecánica o la empresa grande metalmecánica, ¿no es cierto? En conjunto, el salario de todos los trabajadores la estructura salarial por distintas calificaciones de trabajadores, ¿no es cierto? Pero común a todas las empresas, eso mataría la pyme. Eso mataría la pyme en el sector metalmecánico, en mi ejemplo, y lo mismo pasaría, ¿no es cierto?, si hubiese negociación por ramas en otros lados. Y por tanto yo creo que es muy muy sabio por parte del gobierno de no incluir en su propuesta y también de oponerse a las ciertas demandas muy minoritarias pero que existen en el Congreso de sí introducir la negociación por
básicamente por el Partido Comunista es el que ha presionado en ese sentido. ¿Y ves algún elemento positivo en cuanto a que mejore el mercado laboral en algo con la reforma que se plantea? ¿O hasta ahora te cuesta?
Puede haber algunos elementos. Yo no soy economista laboral y por tanto lo planteo en el plano hipotético sin poder dar ningún ejemplo, pero puede haber algún elemento positivo en fortalecer la capacidad negociadora de algunos sindicatos en algunas empresas, por tamaño quizás, o por sectores donde el poder de negociación está desequilibrado a favor de los empleadores y en contra de los sindicatos. Eso puede existir, pero no te puedo dar un ejemplo de ello. Pero ya, en general,
te va a dar unos dos meses de plazo, digamos, para ver si encuentras algún. Para ver si encuentras algún.
Después de 3 días lo puedo conversar con mis colegas y amigos que sean
positivo.
Pero no veo mucho, francamente. Lo que sí sé, con certeza absoluta, que hay muchas omisiones en esta. Y por eso algunos lo han criticado ácidamente este proyecto de ley como ley sindical y no de mercados laborales o reforma laboral. Porque se excluye, por ejemplo, la posibilidad de negociar mucho más ampliamente un conjunto de condiciones laborales que va mucho más allá de las que tradicionalmente se negocian en Chile. Y segundo, la flexibilidad laboral no se expande. Y tercero, el costo de descontratación tampoco se flexibiliza eliminando, por ejemplo, los pagos por año de servicio y reemplazándolos por un seguro
de desempleo
mucho mayor, mucho más extensivo.
A
todo evento, qué sé yo, exactamente.
Eso es bien increíble, que no pase porque el desincentivo. ¿Cuántas veces conocemos gente de mi generación, incluso menor, 30 y pongamos un gallo de 34
gente persona, verdaderamente joven, no juvenil como tú, digamos.
35 de años, por ejemplo. Entonces me ha tocado donde el tipo está pateando la perra en buen chileno, arrastrando las patas, aburrido con el trabajo, su jefe aburrido con él, probablemente quisiera buscar, está en su peor, en su potencial deprimido, y uno le pregunta, ¿por qué no te buscáis? Y me ha pasado, ¿por qué no te buscáis otra pega? es que ¿cómo voy a perder estos años de indemnización? Entonces, lo que parece ser que era un aliado tuyo se te convirtió en tu enemigo y en tu sombra y en tu fantasma, a tu potencialidad como ser humano y como profesional a una edad súper del apogeo, que son los 30 y tantos años. Y estos años de servicio que tienes adentro como si fueran tuyos, no los voy a perder. Y eso es un error conceptual feroz. Sí. Y es raro que no se entienda. Ahora,
es un factor de frustración, de ineficiencia, de mala leche, de desánimo.
Estás dispuesto a seguir en un trabajo que no te gusta, donde no lo estás haciendo bien, porque si no te gusta, claro. Pero por no perder esa ilusión del año de servicio y esperas a que algún día te echen. Es bien fatal.
Es fatal. Oye, ¿vamos algo a economía internacional?
Lo que nos queda.
Vamos a economía internacional, algo, porque entiendo que hay un plazo pendiente, así como una guillotina sobre la cabeza del ministro de Finanzas de Grecia, a raíz de un vencimiento que tiene muy próximo y que aparentemente Grecia estaría en condiciones de afrontarlo, para no tirar el mantel de una vez por todas y salirse del euro.
Incumpliendo las expectativas del presidente electo, ¿no? Que era tirar el mantel. La realidad es distinta desde las campañas políticas al Palacio Presidencial.
Así es. No, hay varios plazos que son muy importantes. Número uno, el gobierno griego encabezado por el primer ministro Alexis Tsipras tiene un plazo importante que vence este jueves, y en conversaciones del ministro de Hacienda con Christine Lagarde anoche en Nueva York acordaron, y parece que sí tienen los fondos para hacer este pago al Fondo Monetario Internacional. Ahora, esto suena muy raro, ¿por qué tienen que pagar al Fondo Nacional si lo que quieren es obtener más recursos? Y de hecho es lo siguiente: los 450 millones de dólares que debe pagar Grecia
este jueves
son por el primer préstamo, el primer rescate del 2010-2009 a Grecia, yeah, que es un vencimiento. Después vino el segundo rescate, 2012, en el cual hubo una enorme entrega de recursos adicionales, y todavía el último pago de la Troika hacia Grecia por 7.200 o algo así millones de euros está pendiente. Debería haberse desembolsado ese último pago del segundo rescate del 2012 al tercer año, a fines de febrero. Y eso se congeló porque el primer ministro y su ministro de Hacienda anunciaron de esta coalición de izquierda radical, es el nombre de Syriza, coalición de izquierda radical de 13 movimientos, incluyendo maoístas, trotskistas, luxemburguistas y otros 9 movimientos similares, ¿no es cierto? Este movimiento decidió hacer todos los ruidos posibles para espantar a sus acreedores, y por tanto los acreedores dijeron, bueno, hasta que no esté claro lo que ellos anuncien, el programa de gobierno, no vamos a hacer la entrega de esos 7.000 millones.
Eso sería pago para recibir más.
Todo eso bajo el segundo acuerdo. Ahora, lo que ellos quieren es una renegociación completa de toda la deuda. La primera, la segunda, la consolidación, una reducción masiva de ella. Y luego quieren más recursos frescos para reducir el gasto, para aumentar el gasto público y reducir los impuestos este año, que es parte de su programa, y no reducir las pensiones altísimas que tienen los griegos hoy día bajo un esquema absolutamente irresponsable e insostenible.
¿No te noto muy optimista de este
no,
cuadro?
No. Mi optimismo, básicamente para Grecia yo tengo dos escenarios, lo puse en mi última columna, el Mercurio, hace una semana. Escenario uno es que, en realidad hay tres escenarios, pero escenario uno es que lleguen a acuerdo, finalmente. Y el acuerdo significa hacer menos pensión de gasto, reducir menos los impuestos, reducir algo las pensiones a cambio de que estos 7.000 millones todavía vengan, y renegociar los plazos y la tasa de interés sobre todo el stock de deuda. Habiendo dicho, y eso hay que decirlo, que Grecia consigue estos créditos que consiguió en el pasado, el primer y segundo rescate, a la tasa de interés más baja que se ha concedido el Fondo Monetario Internacional a un país desarrollado en toda la historia universal. Pagan básicamente un 1% de interés anual. El interés de mercado de Grecia hoy día es más de 20% anual, que incluye la prima de riesgo que reciben los depositantes, los pocos depositantes que quedan y claro, siguen depositando sus fondos en bancos griegos en vez de haberlo llevado para afuera. Escenario 1, llega a un acuerdo. Malo para Grecia y yo creo que es malo para Eurozona. Mi escenario preferido es el escenario 2. los echen, cosa que no es posible, o se retiren los griegos, cosa que sí es posible, abandonan la zona euro, emiten una nueva dracma, eso lleva a una crisis en el corto plazo mucho más profunda, pero una devaluación masiva a través de la nueva dracma que se deprecia frente al euro masivamente.
Y la economía griega
puede, cae el gobierno,
puede salir a flote.
El desempleo crece aún más del 25 a un 30%, Chile 1983-45, pero a través de la devaluación masiva, Chile 1985, una renegociación de la deuda efectiva, con, alargando los plazos de repago fundamentalmente, algunos recursos adicionales, un programa de ajuste importante, ¿no es cierto?, finalmente logrado con el Fondo Monetario Internacional, por un nuevo gobierno, pero no con el gobierno actual, que es una tropa de irresponsables extremos, que solamente se compara con alguna combinación del señor Maduro y doña Cristina por este lado del continente americano.
Ya, y del tercer escenario, ese es el apocalipsis.
Ese es apocalíptico, claro. Precisamente porque en 24 horas, en realidad 16 horas o algo así, 18 horas, se reúne Alexis Tsipras con el señor Putin en Moscú el miércoles, pasado mañana. Y eso significa que existe la especulación que podría conseguir un préstamo de la muy quebrada Rusia, pero algunos dos les queda todavía, lo que le permitiría salirse de la zona euro, emitir el dracma.
Yo creo que ahí Grecia le va a tener que pasar plata.
Sí, eso es decir, ¿con qué ropa?
Oye, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, y yo les cuento que no se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Klaus Spitzhebel en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Klaus.
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches. Chao.